W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Bienvenidos a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera.
Saludos amigos y amigas de Emociones con Sabor, mi nombre es Madeline Rivera y les doy la más cordial bienvenida a este tu programa favorito de las tardes, Emociones con Sabor, que mira, promete, el programa de hoy promete que va a ser un programazo, porque vamos a recibir a nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre un tema interesante, y es que ahora mismo en la plataforma Netflix hay una serie que se llama Jeffrey Dahmer, algo así, sobre un asesino en serie, pero entonces él no va a estar hablando directamente de la película, sino de los factores de maltrato familiares y comunitarios que forman la personalidad de un asesino en serie. Y él nos va a decir por qué esto es importante. Para mí va a estar bien interesante ese tema. Además, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, nuestro abogado, nos va a estar hablando sobre las ayudas federales ante el paso del huracán Fiona. Importante esos datos. Así que mire, papel y lápiz. Y además, Franco Tirado Mercado de Hoja Moja nos viene a hablar sobre cómo preparar nuestras orquídeas ante el paso de una tormenta. Así que mira, con eso y más, arranca Emociones con Sabor. Y si nos estás escuchando es porque estás sintonizado a través de Red 93.7 FM, a través del 1200 AM Radio Grito y 93.3 FM. Además, a través de Cumbre 1470 AM, 106.3 FM, Éxito 1530 AM, 98.3 FM. Y a través del 92.1 FM HD4, norte, sur, este, oeste de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, también se escucha Emociones con Sabor y usted puede bajar la aplicación de Radio Grito, va al mercado de aplicaciones, baja de forma gratuita la aplicación y mire, usted puede estar conectado a toda la programación de Radio Grito. Así que no se pierde nada. Oye, y por YouTube también nos puedes ver. Y si alguna receta o alguna nota, alguno de los temas tan interesantes que trabajamos aquí, ¿quieres volver a escucharlo? Eso es maravilloso, porque mientras más escuchamos de los temas, pues mira, más aprendemos. Y además de eso, puedes compartirlo. Mientras más compartimos la educación y el conocimiento, tenemos entonces un mejor Puerto Rico. Bueno, mejor Puerto Rico tenemos a mano de estas muchachas, de las chicas del tenis de mesa, de las Díaz, de las hermanas Díaz, y también de Daniela Ríos, que se apuntaron un histórico triunfo de Puerto Rico en el tenis de mesa. Oye, sí, se anotaron un histórico triunfo esas muchachas. Ellas no se quedan sin hacer nada. Ellas van a lo suyo y van a ellas. Mira, y pasaron a los 16 mejores equipos del mundo en el tenis de mesa. Ahora es que viene lo bueno. Ellas siempre están ahí, pero nos dieron ganas de que, mira, de unirnos, de reírnos, de sentirnos orgullosos y de olvidar un poquito el tema de Fiona, de Luma, de todo lo que falta en Puerto Rico. Porque hasta que no estemos todos energizados, no estamos completos. Eso de que el 90%, el 98%, mire, hay gente todavía que está sin agua y sin luz, así que no estamos completos. El hecho de que algunos tengan, qué chévere, pero otros no, no. Mira, mi cuñada Marí no tiene energía eléctrica, vive en la urbanización Marbella de Aguadilla todavía, y las casas alrededor de ella sí, pero ella no. Así que, y así como ellas, hay varias. Por otro lado, así como se anotaron las hermanas Díaz y la joven Daniela Ríos, la prima, mira, yo creo que el señor Luis Armando Torres se va a anotar algo bien interesante en términos de una revolución agrícola con tecnología. Y es que ya sabemos de cuánto se ha perdido en la agricultura a raíz, no solamente de Fiona, se ha venido perdiendo cuando María, mire, después de María, ahora tenemos una cosecha espectacular de café. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no pasó, hay que volver a empezar. Sin embargo, Luis Armando Torres, cofundador del laboratorio Engine 4 en Bayamón, tiene una idea que a mí me parece bien interesante. Mira, para no volver a pasar por esto, él está hablando de hacer de una manera diferente la integración del sistema de siembra, monitoreo, manipulación automatizada. Y de esta manera, pues, reducir la pérdida de cosechas al momento de algún fenómeno atmosférico. Lo que propone, mira, componentes, el componente principal de esta siembra son los vagones de carga en metal. Eso es así. Pues mira, es cosechar dentro de estos vagones, conocidos como invernaderos, que eso no es nuevo, pero cosechar allá adentro. Porque entonces ofrecen un ambiente en el que se pueden controlar múltiples variables. Mira, me parece súper, súper. Y como digo, esto no es algo nuevo, se ha hecho en otros países, pero es importante que llegue a Puerto Rico, y a manos de una compañía puertorriqueña que sabe, que conoce del clima y cuán importante es nuestra agricultura. Pues mira, a través de la siembra en estos invernaderos se toman lecturas de los nutrientes en la tierra, miden la humedad del ambiente dentro del vagón, suelo, recogen datos y también datos sobre el balance y pH de la tierra. O sea, son un sinnúmero de factores que se pueden trabajar y de esta manera pues garantizaría la supervivencia de nuestras cosechas y de nuestros agricultores, porque bueno, los agricultores también ese es su trabajo y necesitan tener un ingreso. Así que esa idea, voy a darle seguimiento a esta noticia porque me parece bien interesante. Bien interesante es que le quiero dar las gracias a Pura Energía, los líderes en energía renovable en Puerto Rico. Llámelos para una orientación completa sobre los diferentes productos en energía renovable que ellos ofrecen, ya sea para su residencia o para su negocio. Mira, los consigue en el 787-230-9070. 787-230-9070. Pura Energía. Y también le quiero dar las gracias a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, que se une a Pura Energía y le puede, si usted se acerca a la cooperativa en cualquiera de las dos sucursales aquí en Aguadilla, una es en la carretera 107 en Borinquen, la otra es en el pueblo, usted se acerca y le dice, mire, ¿sabes qué? Me interesa un sistema de energía renovable de Pura Energía y le van a hacer una oferta que usted no se va a poder resistir para que se haga de su sistema de energía renovable. Y de la misma manera, mire, el sistema de energía renovable más importante con el que contamos es el cuerpo, es la salud. Y de eso, de cuidar la salud, aparte de que empieza conmigo, ¿verdad? Y con usted, son la gente de BS Radiology and Women's Center. Es un centro localizado en la carretera número 2, en el mismo edificio de Pura Energía, y son parte del Hospital Buen Samaritano. Mire, la semana pasada fui... densitometría ósea, mamografía, MRI, CT, o sea, todo lo que usted necesite, placas, lo que necesite, allí se lo hacen en un solo lugar y lo tratan a cuerpo de rey o de reina. Así que BS Radiology and Women's Center, llámelos al 787-658-0099 para que haga una cita con ellos. Y están desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a viernes. BS Radiology and Women's Center. Oiga, ¿cómo le va a usted tomando agua? A mí me encanta. Mira, aquí tengo las personas que me ven por Facebook Live, pues tengo esta copita, como dice Otto, pequeña, un termo de agua, ¿verdad? Pero las personas que me están escuchando por radio, tengo un termo negro que lleno de agua. Y aquí hay 40 onzas de agua. 40, mire, yo me bajo esas onzas de agua como si fuera agua, que a mí me gusta el agua. Bueno, pero entonces te voy a decir unos beneficios y cuál es el mejor momento para tomar el agua. Así, bien sencillito, mira, un vaso, tan pronto te despiertes que tú te estiras y haces tu ritual antes de desayunar, tómate un vasito de agua para que los órganos comiencen a despertar y comiencen a trabajar para ti. Antes de la comida, un vasito de agua. Hay gente que dice, bueno, así me tomo un vaso de agua, se me quita el hambre, eso me ayuda a rebajar. Pero ¿sabes por qué es importante? Más importante que para rebajar. Bueno, porque te ayuda a diluir los jugos digestivos. Eso quiere decir que la digestión tuya va a ser más favorable. Vas a tener una mejor digestión. Una mejor digestión quiere decir que tu estómago va a absorber mejor los nutrientes. Y por ende, todo tu cuerpo, los nutrientes van a ir a donde deben ir. Otro vasito de agua antes del baño, antes de un bañito. Esta termito va conmigo a todos lados. Antes de dormir, ¿sabes para qué? Para bajar la presión arterial. Un buen vaso de agua. Y antes de dormir, para dormir hidratado. Mira, y ahí te hablé de 4 vasitos de agua nada más. Y a eso le añades 4 más, haces 8 y estás querido o querida. Bueno, te voy a hablar. Vamos a seguir con la salud porque ustedes saben que me gusta mucho ese tema. Mira, 3 hábitos, 3 sencillitos para conseguir energía y vitalidad desde que te levantas, desde que tú abres los ojos en la mañana. ¿Sí? Pues, ¿qué vas a hacer? Tan pronto abres los ojos, agradeces, te sonríes para decirle al que le llegue la señal a tu cerebro de que, mira, todo está bien, vamos a bregar con el día de una manera, mira, serena y en agradecimiento. Pues eso está pasando rapidito. Vamos a bostezar. Un buen bostezo, como hacen los bebés. Abren los ojos, se estiran, estiran los brazos, los dedos, las piernas, todo, todo. Recuerda siempre a un bebé lo primero que hace. Abre los ojos y antes de llorar, cuando se levanta por la mañana, se estira todito, todito. Mira, eso es importante. Ellos son sabios. Eso es lo que hay que hacer. Pues entonces, luego de eso, ¿sabes para qué es todo esto? Para activar el cuerpo. Para activar el cuerpo. Y después, ¿qué pasa? El vaso de agua. El vaso de agua para entonces despertar y estimular nuestros órganos y el metabolismo. Segunda cosa que vas a hacer, cepillado en seco. Compras un cepillo de estos largos que venden en esa tienda que tanto a ustedes les gusta y a mí, que empieza con M. Bueno, que hay en todos los municipios, un cepillo de esos va a empezar a cepillar su piel hacia arriba, hacia donde está el corazón, desde el tobillo hacia arriba. ¿Y para qué es eso? Para remover células muertas que mueren durante la noche, activar circulación para drenar toxinas, que tan importante es, y activar el colágeno. Esa es buena. ¿Ok? Y por último, esta me encantó. Mira, rebotar descalzo. Y no es que tienes que brincar. No, puedes ir, te paras y te paras en tus talones y comienzas a hacer un swing arriba y para abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, de un lado y del otro. Eso es todo. Con eso, mira, aseguras que vas a tener vitalidad todo el día. ¿Estamos? Bueno, mira, no te vayas porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con nuestro psicólogo Héctor Coca. Así que no te vayas, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarie Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.cooperativadeahorroycreditodeaguadilla.com. www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la cooperativa de ahorro y crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor. Ya estamos con nuestro colaborador Héctor Coca, nuestro psicólogo, y nos va a estar hablando sobre un tema interesante. Interesante que él me lanzó un reto cuando me dijo, mira Madeline, vamos a hablar sobre este tema, sobre esta serie que en la plataforma de Netflix está número uno, es sobre un asesino en serie. Y yo le dije, no, vamos a hablar de eso, vamos a hablar, pero no la voy a ver. Pero ¿verdad? Él se ríe porque sabe que es verdad. ¿Cómo estás, Héctor?
¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Saludos, Madeline.
Saludos. Sí, no, gracias por estar con nosotros. Mira, lo digo bromeando, pero en verdad te dije que no lo iba a ver y yo soy mi palabra. No la voy a ver, pero sí me interesa el tema, porque el tema que vas a tocar es sobre los factores de maltrato familiares y comunitarios que forman la personalidad de un asesino en serie.
Eso es lo que tiene que ver con nosotros y nuestro tema, porque mucha gente pensará, pero ¿qué relevancia tiene para efectos de la audiencia?
Correcto.
Que tenemos, efectos del interés inmediato que pueda tener la gente sobre asesinos en serie. Uh-huh. Pues cuando lo llevas entonces al micro, con lo que tiene que ver es con maltrato y con lo que tiene que ver es con el proceso de crianza que nosotros tanto discutimos aquí y consecuencias máximas que puede tener a largo plazo nosotros improvisar y no hacer las cosas correctamente con los niños. ¿Tú sabías que este hombre que mató e hizo canibalismo con 17 jóvenes, uno de ellos era un menor de 14 años, tú sabes que jamás en la vida se le levantó la mano?
No.
Esto no fue un niño que se agredió físicamente. Todo el maltrato que a él lo
formó. Psicológico.
Trato psicológico bien fuerte, su mamá con un diagnóstico de salud mental que yo sospecho que era manico-depresiva y un papá que falló en proteger a este niño de esta mujer, los ataques continuos que ella tenía con él, porque ella prácticamente descargó el coraje que tenía con el padre en todo momento con el niño desde pequeño. Ella no fallaba un segundo para decirle tú eres como tu padre, para enseñarle asuntos adultos de pensión y ese tipo de cosas que a él no le interesaba y estar con esa cantaleta continua porque tú y el abandono psicológico aún estando al lado de ella que obviamente incluía no afecto de ningún tipo. Este hombre se queda con él, pero este hombre no está todo el tiempo y no está consciente del impacto que está teniendo esto en el niño. Y cada vez que él sentía esa presión antes de separarse de su mamá, cada vez que él sentía esta presión, él se iba de la casa y dejaba a ese nene cogiendo esa descarga. Un niño que tenía dos factores que también lo hacían diferente. Por lo tanto, lo exponían al acoso escolar y a que el abuso continuara. Era número uno que esto es un niño superdotado. Él tenía de 140 de IQ, era el típico.
Wow.
Que le interesaban temas de ciencia y le interesaba todo lo que era elevado. Uh-huh. Resultó entonces que era un niño gay también. Uh-huh. Y para un niño gay en estos tiempos es difícil sobrevivir y estar protegido emocionalmente. Uh-huh. Imagínate el tiempo, estamos hablando de 1991. Yo viví todo el proceso y vi toda la situación de tribunal y todo eso. Uh-huh. Así que ahí se van juntando entonces factores que hacen que este nene esté desprovisto de un afecto, desprovisto de protección y la sensación de abandono que los seres humanos no se nos puede tocar en el proceso de crianza. En el momento en que un menor no está recibiendo, está llenando las necesidades que tiene biológicas, psicológicas, sociales, existenciales, espirituales, en esas cuatro áreas. Nuestro niño, uno de los impactos que va a tener fuerte es de a mí nadie me procura, a mí nadie me quiere. Y este niño literalmente su mamá le decía que no lo quería, se comportaba como tal y su papá tenía la mejor intención del mundo, pero su papá arrancó también. ¿Tú sabes lo que es lo que es tener entre 11 y 12 años y quedarse un verano completo en la casa, solo, porque los dos papás decidieron que a ellos no le tocaba a cada cual, y como ellos tenían una pelea, los dos arrancaron de vacaciones de verano.
Y el niño se quedó solo.
Y el niño se queda prácticamente un niño entrando a la adolescencia solo. Wow. Él sigue acumulando coraje.
Coraje.
Él sigue acumulando un temor muy grande y empieza a atrapar animales. Él acostumbraba a coger animales muertos con su papá para estudiarlos. Y también cuando iba de pesca, pues se con los peces, pues bregando con las vísceras y todo eso. Los momentos que él recuerda de afecto y cercanía y seguridad con su papá, que a él no se le cantaleteaba, porque su papá lo cantaleteaba también y siempre estaba echándole la culpa de todo. Oh. Era cuando estaba en estas actividades donde se hacían donde él abría los animales muertos para estar ahí aprender, y donde él estaba bregando con las vísceras de los peces. Así que él asocia eso con una seguridad de familia y con un afecto muy grande.
Afecto. Wow.
Que después entonces se combina con una sexualidad bien, bien errática, porque no tuvo guía, porque tuvo que mantenerse en silencio. Era un niño completamente callado, como son los niños de papás y mamás cantaleteros. Se callan, solo guardan todo, y estas emociones reprimidas después pasan una factura muy grande.
Uh-huh. Y en términos de socialización, también era un niño retraído solo, o sea, de escuela,
al
de
ser
comunidad,
al ser un niño gay, al ser un niño elevado intelectualmente, uh-huh, al ser un niño acostumbrado a estar en silencio, porque él, la experiencia que tenía era que cuando él hablaba dejaba un poquito, dejaba saber cómo él se sentía, le caían encima inmediatamente y lo criticaban, pues él optó por quedarse en silencio. ¿Qué sucede? Que ese aislamiento ocasiona entonces rezago social. Quiere decir que cada vez que él se va a integrar, él está perdido, él no sabe qué hacer, pues más rechazo todavía, porque siempre es el que está perdido y el que no sabe lo que va a hablar, lo que va a decir. Y en la adolescencia esto es bien complicado, porque los adolescentes no son empáticos, los adultos son más flexibles.
Correcto.
Pero y tenemos un poquito más de conocimiento, y con todo y eso el rechazo está. Uh-huh. Así que sigue el aislamiento, sigue la represión, sigue el temor, sigue la sensación esta de abandono. Y este issue de que no lo abandonan y de soledad, que se convierte entonces en yo tengo que matar asegurarme que la persona se queda conmigo y me quiera. Y llega el punto en que él mata y él desmembra y hasta se comía a las víctimas para conservarlas con él. Mira la
claro
desesperación tan grande.
Para sentirse que tiene algo.
Y tengo que añadir que es importante que los papás lo sepan. Estos procesos comienzan abusando de animales. Él mataba animales primero antes de matar al primer ser humano que él mató. Así que este asunto de matar animales y disfrutar de matar animales, así sea esas iguanas que nos están desagradables por ahí, nosotros no deberíamos estar acabando con la vida delante de menores para que nos estén observando, pasándole por encima animales o matando animales. Estos no son realmente comportamientos que nosotros debemos hacer delante de niños. La gente que se dedica a matar gallinas y cerdos para comer, esto no es una actividad que debe suceder delante de un menor. Es bien importante.
Ok. Entonces, tenemos toda esta información que tú no acabas de decir. En tu experiencia o en el momento de crisis social que estamos pasando en Puerto Rico, ¿es algo que sucede o puede suceder más a menudo de lo que nosotros pensamos o más a menudo de lo que sale a la luz este tipo de comportamiento, Héctor?
Eso sucede por dos razones. Número uno, porque se quiere mantener, en mi opinión, va a ser siempre más conveniente que se mantenga bajito la cuestión de... Porque entonces la gente va a hacer presión al gobierno y lo que se va a crear es un pánico con el asunto de los asesinos en serie. Pero aquí hay más gente que pasan como criminales regulares, asesinos regulares, que son asesinos en serie. Esa es una. Y la otra es que yo pongo en duda que nosotros tengamos un sistema de seguridad, entiéndase policía, ejército y la gente que trabaja con estas cosas, que tengan el suficiente adiestramiento para identificar esto. Lo tienen al frente, lo acusan de otra cosa, pasa como un asesino regular y no se dan cuenta que tiene un asesino en serie. Adivina dónde, en mi opinión, esto es mi opinión personal, Okay. Adivina dónde, en mi opinión personal, se cogió uno hace unos años atrás. Adivina. ¿En qué pueblo?
Toño Bicicleta, no.
No, en mi pueblo de Cagua. Había un prófugo que había de Caguas que había matado a unas cuantas personas. Y él lo hacía en forma de, mataba a las personas, tenía historial de matar personas en grupo, y estaba prófugo, y pensaban que estaba fuera de Puerto Rico. Adivina dónde estaba, en un parque abandonado de Caguas.
¿Qué?
Y él estaba allí viviendo callado, él estaba allí viviendo callado, en silencio. Y entran unos jóvenes a explorar el parque, cosas que hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida, en estos late teens, early young adults, tú sabes, al principio de la adultez joven, al final de los teens, nos metimos en alguna casa vieja, o a curiosear, o una casa abandonada, y ellos se meten a los predios de este parque, y el asesino en serie los mata a los tres.
Ay, ahora me acuerdo.
Yeah. Este hombre mató a estas tres personas.
Sí. Eran jovencitos.
El móvil de eso, puramente emocional. Aquí no había nada de quitarles las cosas, ni se empezó un argumento y una. No. Salió y los mata a los tres. Ahí, en mi opinión, tenemos un asesino en serie. Lo tuvimos delante de nuestras narices y ni cuéntanos.
Wow.
Por mencionarte uno, ahora el más famoso me parece a mí que ha habido en Puerto Rico es el Ángel de los Solteros.
Ah, sí.
En los años 80, lamentablemente fue el asesino de Iván Frontera.
Correcto.
Aquel modisto famoso.
Famoso, sí.
Y creo que un bailarín llamado Junito Betancourt, pero no, puede ser que el nombre me falle, pero mató dos personas de la farándula.
Sí.
Porque la fijación de él era el hombre gay.
El hombre gay, correcto.
En serie, porque tienden a tener un patrón de matar y matan por una urgencia emocional. Es una adicción a matar personas. Como decir que se tiene adicción a comer, a la droga. Esta persona no puede aguantar de los deseos de matar. Jeffrey Dahmer tenía que emborracharse para poder matar porque ya él sabía que no iba a poder aguantar las ganas y él lo detestaba. Esto no es un muchacho que le estaba... contento, sí, ay, qué bueno, voy para el otro. Él estaba luchando con esto todo el tiempo, hasta que entonces apretaban los issues de soledad. Él iba a barras mayormente frecuentadas por hombres gay, porque era su orientación sexual, y allí entonces, cuando conocía a alguien que se empezaba a desarrollar la interacción romántico-sexual, si se quedaba en intimidad con esta persona, después entonces le daba un terror muy grande que la persona se fuera. Él tenía ese issue de abandono, era bien patológico y bien.
Wow, qué
bien
fuerte.
Entonces qué ahí fuerte. Era donde lo drogaba y ahí era entonces donde terminaba matándolo para entonces tener relaciones sexuales con él muerto y poder abrazarlo y poder hacer cosas que la inseguridad tan grande que tenía no le permitía. Y dentro de su visión psicológica, poder conservarlo y que no se le fuera.
Wow, Dios mío, se nos acabó el tiempo y esto se quedó, pero a punto de caramelo, pero ni siquiera a punto de caramelo.
Al final lo importante aquí es que nos demos cuenta que maltrato es maltrato y la intensidad y la frecuencia del maltrato, que no tiene que ser necesariamente físico, es lo que nos abre entonces un camino de qué va a pasar con este menor que no sabemos dónde va a terminar. Así que bien, bien importante que nos cojamos en serio el criar sabiendo lo que estamos haciendo y sobre todo orientarnos para que aún con buena intención estemos llenando necesidades del menor adecuadamente.
Excelente. ¿Dónde las personas se pueden comunicar contigo, Héctor?
Yo estoy en el 410-2894, en el 430-9933, en Psicólogo Héctor Coca en Instagram y en Emociones con Sabor los miércoles a las 2:15 de la tarde.
Excelente, gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos, hasta luego.
Buenas tardes. Mire, y usted no se vaya porque a regreso de la pausa vamos a estar hablando con el licenciado Eliezer Rivera Lugo. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
hogar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
Mis días son intensos y cuando llego a mi hogar quiero estar tranquilo. Por eso, tengo un sistema de energía renovable de Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, el licenciado Eliezer Rivera Lugo, y nos va a estar hablando sobre las ayudas federales ante el paso del huracán Fiona. Saludos, licenciado, ¿cómo está?
Saludos, Madeline, saludos, un placer nuevamente estar contigo en tu programa y saludar a toda esa radioaudiencia y videoaudiencia que siempre te acompaña en cada uno de ellos. Así que un placer nuevamente.
No, gracias. Mira, gracias por estar ahí de vuelta.
De verdad que es un honor volver de nuevo. Lo que sí quería, obviamente, traer un tema, porque es que trae un poquito de preocupación, especialmente en esta, dicen que la desinformación es lo que provoca que muchas cosas salgan mal, y a veces en este proceso, muchas veces, la falta de información provoca que personas que no sepan de derecho, no sepan sobre requisitos, tomen decisiones que pueden repercutir a veces hasta en erradicación de cargos criminales o cargo, pues, o devolución, o tener que devolver nuevamente algún tipo de ayuda que hayan recibido. Como ustedes saben, lamentablemente pasamos las semanas pasadas sobre el proceso de un huracán. Gracias a Dios, a pesar de lo fuerte que pudo ser el hecho de que solamente rozara la isla en un pedazo en el área suroeste de Puerto Rico, provocó que no todos los daños fuesen tan fuertes como lo que fue el huracán María, que todos nosotros vivimos y que lo vimos salir por Aguadilla y que pues fue crítico. La realidad es que luego de que pasa un fenómeno atmosférico o pasa alguna situación crítica, el gobierno del país, o en este caso Puerto Rico, es el que hace una petición al gobierno de los Estados Unidos sobre la realidad de qué es lo que está pasando y por qué necesita que esas ayudas de emergencia se activen para lograr que fondos que no están, obviamente fondos que están destinados, puedan ser utilizados en Puerto Rico. Luego de que el gobernador hace esa petición al gobierno de los Estados Unidos, el presidente con su equipo analiza la misma y obviamente declara lo que se llama la situación de emergencia, declara el estado de emergencia en el país y establece obviamente el proceso de las ayudas. Es importante que dentro del proceso se incluyan las diferentes áreas donde están. Por eso no sé si en un momento te enteraste que pues, la primera solicitud solamente incluyó algunos municipios.
Correcto.
Algunos preocupados porque no estaban incluyendo los municipios que de verdad habían sufrido daños considerables. Pero no es por información o porque tú me lo digas, es que tienes que someter la evidencia correspondiente sobre ese particular. Al hacer aprobado el estado de emergencia y obviamente las ayudas, pues eso abre un sinnúmero de vías de comunicación dentro del gobierno para obviamente traer beneficios o ayudas a esas personas que perdieron o que fueron afectadas por el fenómeno atmosférico. ¿Qué es lo que pasa? Hay ayudas que sí cualifican las personas, hay ayudas que no cualifican las personas. Y a veces, obviamente, las personas dejándose llevar por el vecino, porque a mí me los dieron, o que yo lo llené y también me lo dieron, se meten a hacer, a dar información, que obviamente aquellos que hemos trabajado con esto sabemos que lo último que te pregunta es que bajo juramento usted está diciendo lo que está, información que está sometiendo es cierta y juramenta sobre ese particular. Para usted hacer ese juramento, le está diciendo al gobierno de los Estados Unidos que la información que usted está proveyendo en su solicitud es cierta y que obviamente puede ser verificada. ¿Qué pasa? Las ayudas, al activarte este proceso de ayudas federales, no solamente se establecen algunos, los famosos conocidas como las ayudas de FEMA u otras áreas. Hay personas que cualifican para FEMA, hay personas que no cualifican para FEMA. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de los famosos $750 que todo el mundo habla por ahí de que los 750, pues mire, los 750 no fue porque usted perdió la compra en su casa porque no tuvo energía eléctrica. Los 750 no fue porque se le dañó la nevera por una situación del alto o bajo voltaje que pudo haber llegado. Ese tipo de cosas, hay otros tipos de ayudas que cualifican. ¿Para qué sirven los 750? Los 750 es por si usted tuvo que abandonar su residencia ante la situación de que su residencia sufrió daño, que estaba en una zona inundable, que usted tuvo que irse a vivir con un familiar, o tuvo que alquilar un apartamento, o tuvo que alquilar un hotel, un cuarto de hotel para poder pasar luego de la emergencia. Para eso sí sirven los $750. Pero hay personas que se han puesto a llenar bajo la premisa de que lo perdí porque hice la compra el día antes de María. Tú sabes que los puertorriqueños somos algo increíble.
Sí, nos dicen huracán y es como...
Sí, hay que ir a vaciar el supermercado, no importa, aunque yo no necesite las carnes, me llevo dos por si acaso no las traen. Y ese es el problema que siempre hay aquí en este país. Y obviamente tenemos un sistema frágil de electricidad,
claro,
que obviamente quedó demostrado con esta situación del huracán. Y la realidad es que si usted hizo una compra grandísima y obviamente se le fue la luz, la planta no le funcionó y perdió la comida, pues lamentablemente eso no lo cubre.
Eso no lo va a cubrir.
Que las ayudas, esas ayudas. Puede ser que existan otros tipos de ayuda, porque es que quiero traer la y entiendo que el tema es importante, porque tú no sabes la cantidad de llamadas que hemos recibido en la oficina de personas que sabemos que no sufrieron daño, sabemos que no la situación, pero como el vecino le dio, pero quieren solicitarlo. Yo, mi opinión, y es muy personal, yo entiendo que es importante que usted solicite, porque a través de esa solicitud que usted hace al gobierno federal, esa información es compartida no solamente por FEMA, es compartida por Small Business Administration y otras agencias dentro del gobierno federal que están para ayudar a personas que obviamente sufren daños dentro del proceso de la situación de emergencia. Pero no significa que usted, por el hecho que no cualifique para unas, no pueda cualificar para otras. Mi opinión es que si lo va a hacer, hágalo con conciencia, hágalo con la información veraz, no se deje llevar por el vecino, porque el vecino tan pronto lo citen para el caso o la situación, es el primero que va a decir, ¿cómo yo le voy a decir eso a mi vecina que hiciera eso si eso era falso? ¿Y cómo yo le voy a mentir a la situación? Por lo tanto, hágalo a conciencia, participe obviamente llenando el formulario, pero por favor no ponga cosas que no son ciertas y que no pueden ser verificadas. Uh-huh. Obviamente estamos hablando que el gobierno va a dar ayuda, está trabajando en el proceso de ayudar, pero también tenemos que ser conscientes que si ponemos cosas que no son reales, podemos hasta tener erradicación de multas que, por lo que estuve leyendo, podrían empezar en los $250,000. ¿Sabes? Oh, wow. Por una ayuda de $750, sí, usted va a pagar una multa de que puede llegar hasta $250,000, sino también la erradicación de cargos criminales, porque es dinero federal, es dinero público lo que usted está recibiendo, y obviamente va a tener el problema. Mi opinión es que si usted va a llene el formulario, obviamente participe de las ayudas. Puede ser que la ayuda que están ofreciendo en este momento no sea la que usted tiene derecho, pero el gobierno, al identificar su situación, va a proveer esa ayuda, esa información a otra agencia que posiblemente lo pueda ayudar a usted. Okay. Y esa agencia se va a encargar de comunicarse a través de la información que usted dio en la solicitud para poder ayudarlo de otra forma. Pero... no nos dejemos llevar por lo que la gente dice, no nos dejemos llevar por lo que aquel hizo, porque al fin y al cabo pasó igual, aquellos que vivimos la experiencia de lo que fue el famoso Púa en Puerto Rico.
El Púa, muchachos, sí.
Pues ustedes se acuerdan que muchos cambiaron, lo hicieron tres, hasta estudiantes de escuela sí, superior. Lo
fueron creativos.
Increíble, pero al mejor cazador se le va la liebre y a muchos de ellos, pues obviamente tuvo que enfrentar cargos criminales y hasta por la vergüenza del país ante la situación de que quedaron retratados porque la información que suministraron a la agencia era falsa. Por eso mi opinión es que no es que no participe de las ayudas, no es que usted no reclame, porque obviamente pues son muchas las ayudas que el gobierno federal al activarse en la situación de desastre en el país pueden ayudarlos, pero lo que es importante es que haga la solicitud de forma honesta, de forma sincera. Recuerde que al usted hacer la solicitud y radicarla, está haciéndolo bajo juramento. O sea, no es que tiene que aparecer un notario o aparecer donde un juez levante su mano derecha, eso que usted va a someter, ¿es cierto? No, al usted hundir el botón de sometido, ya usted está dándole la certificación al gobierno que la información que usted está incluyendo es cierta, es verídica y que usted puede corroborarla. Y no se mete en problemas, sino no busque los problemas. Mi opinión es esa, y oriéntese con personas que sepan sobre esto. Ahora mismo hay muchos alcaldes que están abriendo áreas o centros de ayuda a las personas que quieran reclamar ese tipo de ayuda. Para llenar esa información, obviamente es bien fácil la misma llenarla a través del internet, pero lo que me preocupa es que ya empezamos con el cuento de que si aquella, yo la solicité y a mí no me pasó nada, pero me lo dieron, que si aquella es la cuestión, entonces ya todo el mundo está en las de, no aprendemos.
De la gancería, no aprendemos, la gancería es una cosa, eso es, ¿verdad? El vocabulario calle. Y no aprendemos,
Lamentablemente no hemos vivido experiencias tristes que debemos aprender de las mismas, pero como que no. Se pueden prevenir porque queremos tropezar nuevamente con la misma piedra.
Correcto.
Hay ayudas, hay beneficios que se van a otorgar, no solamente federales, sino estatales. Los gobiernos están trabajando con ellos, pero va a depender de la veracidad de la información que usted someta. ¿Cómo lo pueden ayudar? De las diferentes formas. No todos cualifican para lo mismo. Hay algunos que cualifican para unas cosas, otros cualifican para otros. He tenido información de compañeros que han sometido por su trabajo, en el sentido de que solicitaron ayuda, pero no les salió la ayuda, sino que lo refirieron para préstamos de bajo interés y préstamos para efectos de negocio, que los pueden ayudar a resolver su problema. Excelente. Así que las ayudas están. Es cuestión de hacer una buena utilización de las mismas, porque ¿qué va a pasar? Nos estamos llamando al lobo, y el día que venga el lobo de verdad, nos vamos a quedar sin ayuda, nadie nos va a querer ayudar. Exacto. Porque ya quedamos retratados como no personas muy honestas. Así que eso es importante, y que recuerden que esto conlleva cárcel en algunos casos.
Sí, qué bueno que seas enfático en eso. Mira, Eliezer, se nos acabó el tiempo, pero me gustaría que la próxima colaboración nos mantengas al día de qué está sucediendo con estas ayudas. Yo creo que es bien importante. ¿Está bien? Perfecto. ¿A qué número de teléfono las personas se pueden comunicar contigo?
Mira, el 939-287-8344. 939-287-8344. Estamos a las órdenes, y como siempre repito en tu sección, aquella dudas o preguntas que tengan y te hagan bien llegar, con mucho gusto las investigamos y las contestamos en nuestra próxima intervención.
Cuenta con eso. Cuídate mucho. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Gracias. Bye.
Mire, y usted no se vaya, porque al regreso de la pausa vamos a estar hablando con Franco Tirado Mercado sobre cómo preparar las orquídeas en caso de que vuelva, mire, otro huracán. Así que no se vaya, que regresamos con más en Emociones con Sabor.
No te vayas, en breve regresamos a Emociones con Sabor.
Hay un lugar hogar donde la tecnología y la medicina se unen, donde nos apasionamos por atender bien a nuestros pacientes. Ese lugar es el Hospital Buen Samaritano. Con una inversión millonaria, el Hospital Buen Samaritano se ha colocado a la vanguardia de la tecnología médica y hemos tomado todas las precauciones para que tú y tu familia estén seguros. Cuando necesites servicios de salud, visítanos en el nuevo Hospital Buen Samaritano de Aguadilla, el mejor lugar para mantenerte saludable.
En mi hogar, la comodidad que quiero, me la provee Pura Energía.
Mi nombre es Sidmarí Quiles Salas, subgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. En la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla ofrecemos diferentes productos, como préstamos personales, préstamos comerciales, préstamos hipotecarios, préstamos de auto nuevo y usado, tarjetas de crédito y líneas de crédito. Para mayor información, puede comunicarse al 787-891-1755 o nuestra página www.aguacoop.com y nuestras redes sociales Cooperativa de Aguadilla, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa.
¿Quieres un sistema de energía renovable con el mejor servicio y el mejor equipo? La compañía es Pura Energía.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, con Madeline Rivera Otero.
Y de vuelta a Emociones con Sabor, ya estamos con nuestro colaborador, Franco Tirado Mercado, de Hoja Mojada, y nos va a estar hablando sobre cómo preparar nuestras orquídeas. Mire, en caso de que venga otra tormenta, que eso no va a pasar en lo que resta del año, eso no va a pasar. Pero bueno, hay que prevenir y hay que tener la información de los que saben. Así que, adelante. ¿Cómo está, Franco?
Todo bien. ¿Y ustedes cómo están? Hace tiempo que no los veía.
Sí, muy bien, muy bien. ¿Cómo te trató Fiona por allá?
Pues, me trató ahí. Fue todo el viento. Es el viento lo que más afecta. Pero dentro de todo estamos bien. La estructura, las plantas aguantaron. Estaban todo viroteadas. Pero aguantaron. Y fue lo importante.
Viroteados estábamos todos con ese viento.
Chacho, que sí, que.
Pero, y me imagino allá en Sabana Grande, ¿ah?
Mira, la lluvia y el viento, sobre todo, pues como estamos en la altura donde tengo las plantas, pero gracias a Dios, todo no, dentro.
No hubo pérdida.
Lo grande es la cosa, no hubo gran pérdida.
Exacto. Qué bueno, así, qué bueno. Bueno, ¿cómo nos preparamos? Preparamos a las orquídeas, porque preparamos nuestra casa, nosotros, la nevera. Las placas, los perritos, pero nos olvidamos de las flores y de las orquídeas en este caso.
Mira, y para las orquídeas, pues hay que tener en consideración porque las orquídeas son una inversión grande y al final del día son como parte de la familia. Yo he visto personas que primero las orquídeas duermen en su cama y ellos duermen en el piso. Hablar con personas que hacen eso. Pero es bien importante también, pues, además de guardar nuestras plantas, saber dónde las vamos a guardar. Que muchas veces no tenemos un espacio seguro para ellas. Y yo les recomiendo a muchas personas, al igual como hice yo, ponerlas dentro de la casa. Y he tenido personas que las ponen dentro de la marquesina, donde sea. Lo importante es que ese viento, agua es lo de menos. Porque ellas secan rápido y luego de la tormenta siempre viene un rayo de luz espectacular que seca todo, pero lo más importante siempre es el evitar que esas plantas reciban el viento directo, porque el viento directo es lo que causa quemaduras, y tenemos quemaduras por sol, pero también tenemos quemaduras por viento, y le voy a enseñar rapidito un ejemplo de lo que es una quemadura por viento, y mira cómo es, la hoja se torna negra.
Para las personas que están en radio, Franco nos está enseñando una orquídea espectacular, con una flor bella, hermosa, color orquídea, así, ese color hermoso.
Clásica.
Sin embargo, unas hojas anchísimas, bellas, pero una de ellas está quemada. Y es, yo pensé que me ibas a enseñar una hoja quemada amarilla.
No. La blanca, quemadura.
O sea, sí, eso no, es negro.
Sí, negro. Y esto parece como si fuese una quemadura por sol, es bien parecido. pero en este caso fue que recibió el viento directo, uh-huh. y eso es una de las cosas que tenemos que, pues, evitar que les pase a nuestras plantas. ¿Y cómo lo hacemos, no? Es poniéndolo, ya sea todas las plantas que estén en una mesa, que estén guindando, vamos a tenerlas en el piso. Okay. El agua no le hace tanto daño como sí le hace el viento.
Wow.
Y más como esto, hay que picar la hoja completa. Esto todavía no le he dado el tratamiento que tengo que darle. Pero esta pudrición, que esta quemadura, muchas veces, cuando pues ya está la herida tan grande, la bacteria, el hongo, todas estas enfermedades que atacan nuestras plantas, con mucha más facilidad van a atacar la planta, porque la planta ya está débil con este daño. Así que tenemos que picar la hoja y embarrarla de canela. La canela en estos momentos va a ser nuestro mejor aliado. La canela,
¿por qué la canela?
Actúa como fungicida y como bactericida. Oh. Entonces va a atacar esas enfermedades que, y también va a sellar la herida. Que eso lo queremos, que esa herida no continúe creciendo y llegue a los bulbos y dañe la planta completa. Okay. Así que siempre recomiendo, con unas tijeras estériles, ya sea con fuego o con alcohol, va a cortar la hoja afectada o el bulbo afectado o todo lo que ve afectado, uh-huh. y la va a embarrar con canela, que la canela por lo menos va a sellar las heridas y va a evitar que esa pudrición continúe creciendo y dañando nuestras plantas.
Qué interesante.
Y es bien interesante y tenemos que hacerlo rápido, no como yo que he esperado varios días porque tengo mucho trabajo, uh-huh. pero hay que hacerlo rápido porque la pudrición continúa creciendo. Y eso es lo que queremos evitar, que dañe nuestras plantas.
¿Y aplica para cualquier clase de orquídea? ¿Cualquier tipo de orquídea?
Aplica para todas. Hay algunas que son más resistentes a estas quemaduras por viento, uh-huh. pero rápido que vea un daño, picar la hoja y aplicar canela. Hay otras personas que aplican otro tipo de fungicida, pero eso es más químico. Podría buscarte un fungicida convencional, que lo pueden vender en los agrocentros, pero que son fungicidas para plantas. Puedes utilizar el cobre, puedes utilizar otras cosas que sí actúan, que son fungicidas para plantas, pero yo siempre recomiendo primero utilizar lo casero, que en uh-huh. este caso la canela funciona, y luego podemos partir a algún fungicida que sea más una práctica convencional. Oh, y
okay.
saliendo fuera de lo que es el daño del viento, las plantas las podemos, es bien importante que saber que, pues lógicamente aquí casi todos estamos sin agua y eso es una de las cosas que nuestras plantas continúan necesitando. Y necesitan riego. Así que siempre recomiendo tener por lo menos un par de pailas por ahí con agua para entonces uh-huh. poder regar nuestras plantas, porque es acá en el vivero y yo no tengo agua, pues, de acueducto, así que tenemos que siempre tener nuestra reserva. Y le quería enseñar, no tengo la herramienta conmigo, pero yo me compré una maquinita a presión de lavar carros de batería.
Ajá.
Esto lo venden en las tiendas de ferreterías grandes, venden esas pistolitas, esos uh-huh. de batería. Eso viene con una manga y eso lo ponemos en el tanque de agua que tengamos de reserva y con eso se puede regar.
Okay.
Es lo que también me ha funcionado a mí espectacularmente. Uh-huh. Siempre las reservas de agua es bien importante. Y si tenemos un vivero o uh-huh. un espacio donde cultivamos nuestras orquídeas, es bien importante quitarle el sarán, quitarle el plástico, quitarle el techo, prácticamente desarmar el área, porque muchas veces vamos a ver que las estructuras que más se dañan es las que tienen techo, porque el techo actúa como una, pues, como si fuese una chiringa, y la estructura va a querer también hacer, ese viento hace fuerza en el techo o en las paredes de la estructura y va a tumbarla. Así que siempre recomiendo espeluzar la estructura, dejar solamente los tubos, quitarle el techo a las paredes si tiene sarán y que el viento corra, porque he visto muchas estructuras que he tenido compañeros que también son orquidistas que prácticamente perdieron su estructura y estamos hablando de tubos que están pegados con cemento, pero
wow. con
una presión bien fuerte. Sí. Y esto todo es algo que tenemos que tener en consideración porque es como tú dices, no va a venir nada más, por favor de Dios.
No.
Pero el agua va a estar yendo y sí, viniendo y sí. tenemos que siempre tener nuestra reserva, ya sea para nosotros, pero también para las plantas, que no queremos que se nos dañen. Son plantas que cuestan dinero, al igual uh-huh. que otras plantas. Así que siempre mantener eso en consideración. Es bien okay. importante. Sí.
Mira, y te pregunto, en cuanto a alimento.
Sí. Las orquídeas, por lo general, les gusta el alimento, como mencioné en otras ocasiones, pocas veces, poca cantidad, okay. en veces más seguidas. que, por ejemplo, yo aplico semanalmente un fertilizante en estos momentos, como ellas recibieron tanta lluvia y tanta cosa, ellas no requieren de tanto fertilizante. Yo les doy como dos semanitas en lo que las limpio, le limpio las raíces muertas, las hojas que tengan los daños que hablamos ahorita. Y luego de dos semanitas por ahí comienzo la aplicación semanal de fertilizante. Puedes utilizar un fertilizante como el 2020, que eso lo vas a conseguir en todos lados. Media cucharadita por galón o un cuarto de cucharada por galón, y eso te va a funcionar semanalmente. Y eso es lo que queremos, darle ese alimento para que la planta vuelva a producir raíces, vuelva a producir nuevos crecimientos de los que ya perdió con las quemaduras y con las pudriciones que el viento y el exceso de humedad le causa. Sí.
Pero eso es dos semanas después de haber pasado...
De tenerla guardada, de que le cause algún daño el viento, pues luego de dos semanas de poder darles tiempo para que sequen bien, a limpiarla, entonces que vamos a estar aplicando todo lo que es fertilizante. Primero van los fungicidas, que es para evitar todo hongo, porque el exceso de humedad nos causa mucho hongo, y la bacteria viene a atacar también cuando hay herida. Así que siempre... Primero trabajamos con las enfermedades y luego aplicamos fertilizante para que ella entonces se dedique a echar nuevos crecimientos y nuevas hojas, nuevas raíces, todas esas cositas.
Excelente. Wow. Así que hay que tomar en serio cuando tenga uno, dos o tres, no como tú, ¿verdad? Que tienes un vivero y vives de eso. Pero los que tenemos dos o tres también hay que tomarlas en cuenta, porque yo no hice lo que tú me estás diciendo. Yo me las llevé para para el garaje, pero no previne varias cosas. Gracias a Dios no tuvieron quemadura, ¿verdad? Pero tan pronto pasó el viento y el agua y uno pudo salir a ver cómo estaban los árboles, que perdimos algunos. Yo la saqué, pero después siguió lloviendo.
Esa es la cosa, sigue lloviendo. Sigue
lloviendo.
Y el exceso de humedad, hay que siempre estar pendiente, que no vaya a ser que ese exceso de humedad nos pudra las raíces. Pero pues si llueve hoy, mañana es un día soleado y con bastante viento, pues no hay tipo de problema. Pero si es lluvia seguida, pues ahí sí tenemos que siempre velar nuestras plantas. Y no te preocupes que yo, mira, en mi vivero, en mi orquidiario, yo dejé el techo, le di 5 gesos y que sea lo que Dios quiera, porque no puedo hacer más nada. Yo
imagínate, no, si tú tienes, son tantas y tantas orquídeas que tú tienes ahí.
Yo entré a mi casa, las que tenían capullo y flores, y dije, que sea lo que Dios quiera, yo mañana me pongo a recoger. Y gracias a Dios no pasó mucho.
No puede ser ninguna, qué bueno, qué bueno. Y pero sobre todo que ustedes están bien, porque cualquier cosa que pase con alguna orquídea, pues puede tener otra.
Eso es muy cierto. Mire, y si se muere una planta, pues, espacio para otra, ¿qué podemos hacer?
Exactamente. Exactamente. Adelante. Bueno. Mira, cuéntame del mercado de San Juan. Okay, ¿ya volvió? Sí.
Ya el mercado de San Juan volvió, estamos en el viejo San Juan, la mayoría de los sábados. Yo estoy ahora un poquito más aguantadito porque estoy asistiendo al Mayagüez Mall para orquídea, y me vieron viendo estas últimas semanas, sí. Pero vamos a estar, si no me equivoco, este próximo sábado en el frente al viejo San Juan. Ahí vamos a estar de 8 de la mañana a 12 del mediodía, con algunas florecitas bonitas, lo que ahora mismo tengo, porque lo que pude proteger y está bien. Y vamos a estar allá trabajando. Así que ya sabes, el viejo San Juan, los sábados de 8 a 12 del mediodía.
¿Y en Mayagüez Mall? ¿O fue algo especial nada más?
No, voy a estar todos los meses, la última semana del mes. Voy a tratar.
Ah, excelente.
7 días ahí gozando, me verán cada día más espeluzado. Y ahora tengo que estar, pero me verán ahí. So que ahí estaremos a la orden, Mayagüez Mall.
Qué bueno.
Que abra hasta que cierra. Así que
pues perfecto. Por allí pasaré. Que se me queda más cerca que el viejo San Juan.
Sí, no, muchacha, no, porque yo, hasta a mí el viajecito me estaba matando. Me encanta subir, pero el viajecito son 2 horas de Sabana Grande a San Juan, así que...
Sí, hay que hacerlo. Bueno, pues mira, ¿a qué número de teléfono se pueden comunicar contigo las personas que te están escuchando y que te están viendo?
Pues se pueden comunicar conmigo a través de mi número personal, que es el 787-601-6287. Nuestras redes sociales, Hoja Moja Orchid Boutique, y aquí en Emociones con Sabor, que siempre estamos compartiendo.
Eso es así. Bueno, pues gracias. Un abrazo fuerte, Franco. Cuídate mucho. Saludos a tu familia y a Marlia.
Sí, igualmente allá.
Un abrazo. Chao. Y a ustedes, amigos, gracias por habernos sintonizado a través de las emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico y del 92.1 FM HD4. Nosotros nos vamos a ver y nos vamos a escuchar mañana en otra edición de Emociones con Sabor. Cuídense mucho. Chao, chao. Nos vemos, Franco.
Vemos. Bye, bye.
Bye.
Gracias por sintonizar Emociones con Sabor con Madeline Rivera Otero. Recuerda sintonizarnos de lunes a viernes a las 2 p.m. a través de Red 93.7 FM, 1200 AM Radio Grito, Cumbres 1470 AM y 106.3 FM, Éxitos 1530 AM y 98.3 FM, emisoras que son parte de la Red Informativa de Puerto Rico.